Benidorm y Palma de Mallorca. Y Renfe aplica desde el pasado 16 de septiembre medidas para tratar de evitar el mal uso de los abonos gratuitos para viajeros recurrentes, toda vez que estima que en torno al 15% de las formalizaciones de billetes en Galicia, una de las comunidades más afectadas por esta práctica, se están quedando sin utilizar. Con los cambios en el sistema de reservas desde el pasado viernes, habrá un máximo de 4 formalizaciones al día y además no se podrán reservar varias idas hasta que no se haya completado la vuelta. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
¿Quieres ser agente de Coinmotion? Operador europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Recomienda nuestros servicios criptofinancieros con la seguridad de estar registrados por una autoridad financiera en Europa. Más de 10 años de experiencia en el sector de criptoactivos y la licencia de medios de pago nos avalan. Conócenos en coinmotion.com.
Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/publicidad-cripto. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023. Creemos en la cultura, crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
La tregua fue efímera en el primero de los 2 días de reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Prácticamente no llegaron a los 40 minutos los que vimos durante ese tiempo, subidas en los parques europeos. Luego llegó esas noticias procedentes de Suecia, su banco central subiendo los tipos de interés en 100 puntos básicos. Eso elevó la tensión previa a la decisión que tomará mañana la Reserva Federal. Mercados que no tardaron en aparcar su optimismo inicial después del cierre en positivo de los índices americanos. Giro bajista que alcanzó de lleno a un IBEX que había superado los 8.000 puntos en la apertura y que luego se deslizaba cuesta abajo, marcando mínimo intradía en los 7.874 y ahora no está muy lejos de ese nivel, 7.890, perdiendo un 1,28%. Las mayores pérdidas en Europa son para mercado italiano, Milán dejándose un 1,50%, 21.810, bolsa francesa un 1,18%, o la alemana con el DAX cediendo también con fuerza un 0,9%, 12.687 puntos allí en Alemania. Dábamos cuenta de una de las referencias del día con el dato de precios en origen, precios industriales que en tasa interanual escalan en la primera economía del mundo más de un 40%. 1,5%. Bonos, sigue estando la cosa movidita en los mercados de deuda, papel que sigue sufriendo con rentabilidades no vistas en muchos años. Treasury americano, 10 años, 3,59%, Bund alemán, 1,94%, italiano en el 4,21%, español en el 3,08%. En Forex, el mercado de divisas con esa relación euro-dólar ligeramente vuelve a estar por debajo de la paridad, con recuperación de la moneda única, apreciación que se lleva contra el billete verde del 0,30%. Algo más tranquila que en jornadas anteriores está la sesión en metales. Oro, ligeros movimientos a la baja, 0,2%. Pérdidas que vuelven a instalarse en las commodities energéticas. West Texas, a referencia americana, el barril cediendo un 1,54% en los $84.41. Enseguida análisis con Renta 4 Banco. Antes nos fijamos en valores del mercado español, valor y sector. Celnex ha marcado mínimos anuales, penalizada Ana por las subidas de tipos que afecta a su modelo de negocio. Telefónica, aunque se mantiene en tablas en el año, ha sufrido caídas del 15% en el último trimestre y se esperan nuevos descensos, según las firmas de análisis. Una debilidad que se extiende a todo el sector teleco en Europa.
Al estar expuestas a la alta inflación, las telecos europeas están sufriendo de lo lindo. De hecho, el sectorial europeo de las telecos cae en el año un 10% y está buscando los mínimos anuales, aunque hasta ese punto tienen un margen de caída de en torno al 6%. Hoy mismo Credit Suisse ha rebajado a varias telecos, entre ellas Telenet y Próximos. Juan Peña, de GVC Gaesco.
En el mercado europeo, ayer la danesa Telenor lanzó un profit warning por el incremento de costes energéticos y el CEO de Vodafone Italia explicó que con estos incrementos de costes los recursos disponibles para inversiones futuras en 5G y fibra serán menores y sufrirán retrasos. Por lo tanto, los primeros impactos directos empiezan a salir a la luz. Caso diferente es el de Celnex, que está pagando, en nuestra opinión, un excesivo peaje, ya que la mayor parte de su deuda está a tipo fijo y tiene ingresos contractualizados a futuro. En este caso, vemos menor riesgo de caída de márgenes, ya que muchos de sus contratos están ligados a inflación. Pensamos que la compañía está sufriendo análisis macro top-down, en el que el titular de la compañía española, muy endeudada, no ayuda, sin entrar a valorar las particularidades de la misma, que pensamos que son muy positivas.
En España, Telefónica, tras una primera parte del año estelar que hacía mucho tiempo que los inversores no recordaban, parece que la compañía española ha vuelto a perder el pie en bolsa y a cotizar en tablas en el acumulado. Pero el reflejo más claro de lo que está sucediendo es que en los últimos tres meses ya pierde un 15% en bolsa. José Lizán, de Cuadriga Fans.
El motivo fundamental o los motivos fundamentales es, por un lado, en un entorno de menor renta disponible de los hogares, pues lógicamente la televisión de pago es algo superfluo y hay mucha gente bajando los paquetes de telefonía y bajando los ARPUs, lógicamente, ¿no? Al final, el precio medio de venta por usuario, pues en un entorno recesivo y de menor renta disponible, los hogares empiezan a recortar de todos los lados y uno de los que recortan rápido es el tema de la televisión de pago y el tener un paquete cuádruple play a una tasa alta, ¿no? Y te bajas a un paquete más básico, sin televisión y con, a lo mejor, con menos gigas y con menos calidad de servicio, pero a un precio menor, ¿no? Y yo creo que por ahí, un poco en la parte cíclica, va por ahí, ¿no? Que la gente está descontando que en un escenario recesivo pues habrá bajada de ARPUs y habrá bajada de ingresos, lógicamente.
Desde Bloomberg Intelligence, por ejemplo, han apuntado en diversas ocasiones durante las últimas semanas que los márgenes de la compañía de Teleco podría estrecharse durante el próximo curso al notar el impacto de factores como la volatilidad de los tipos de cambio o un descenso en el consumo que ponga en jaque el crecimiento de sus ingresos. Darío García, de XTV.
En este caso, el contexto macroeconómico es tremendamente fundamental y está claro que la deriva de este tipo de compañías va en la misma dirección, pero es cierto que quizás Telnex podría aguantar un poquito más o capear un poquito más el temporal, a diferencia de Telefónica, que además la compañía de telecomunicaciones recuerda que lleva varios años, casi décadas, luchando con un nivel de endeudamiento brutal y que le ha obligado estos últimos años a vender unidades de negocio improductivas o que incluso han llegado a vender a pérdidas porque las compró a precio de oro en Latinoamérica, recordemos. y que está reduciendo su nivel de endeudamiento para ser una compañía mucho más flexible, algo tremendamente importante precisamente en el contexto que estamos viviendo.
En el caso de Cellnex, el grupo estaría pagando una fuerte factura al mercado por el exceso de ampliaciones de capital y sobre todo por los decepcionantes resultados que viene encadenando. Al cierre del primer semestre, el grupo ha contabilizado unas pérdidas de 170 millones de euros, un 67% superiores a las registradas un año antes.
Cellnex podría tener, a pesar de que tiene un contexto bursátil, un contexto técnico muy parecido al de Telefónica, podría sobrevivir o tener un comportamiento ligeramente diferente o no tan sensible a las caídas gracias a la inversión que hace en las nuevas tecnologías, con las nuevas tecnologías de redes, la tecnología 5G y demás, y por otro lado el alquiler de su infraestructura física a compañías de telecomunicaciones que lo requieran.
Debilidad que se achaca a las fuertes amortizaciones a las que ha tenido que hacer frente y a los costes financieros que se han disparado un 40% tras las recientes incorporaciones para seguir creciendo. Una situación sin duda complicada, máxime en el actual escenario de subida de tipos de interés. Acumula pérdidas superiores al 30% en lo que va de año y ha marcado ya mínimos anuales. Ignacio Cantos, de ATL.
En el caso de Telefónica el efecto es el contrario, porque yo creo que viene ya reduciendo deuda. Sigue teniendo un importe importante, pero viene reduciendo deuda desde hace varios años, ¿no? Y además la situación de este año con un real brasileño fuerte en un mercado donde ellos tienen bastantes intereses, pues yo creo que en parte le beneficia. Es verdad que se reflejó mucho más a principios de año y que desde mediados de marzo pues la acción ha ido corrigiendo y ha corregido todas las ganancias del año para estar prácticamente plana en este momento, ¿no? Pero pensamos que no lo debería hacer mal en el final de año, ¿no? Entonces, si tuviéramos que elegir, estaríamos más en Telefónica que en Cellnex.
Además, en el sector de las telecos en Europa ya han empezado, de hecho, a surgir las primeras voces que advierten del fuerte impacto de la subida de los costes de la energía, que pueden condicionar los despliegues de infraestructuras de nueva generación y que también les podría seguir afectando en el futuro.
Son intensivas en electricidad. Parece que muchas de ellas tenían coberturas. En el caso concreto de Telefónica, tenía coberturas, por ejemplo, en las filiales de Alemania, lo anunció el otro día, que tenía muy cubierto la electricidad para 2022, pero parece que están sin hedge para 2023, con lo cual hay expectativas de que todo el coste energético, que es muy alto, como digo, en el sector de telecom, les pille sin coberturas de cara al 2023, con lo cual puedan tener erosión en márgenes por la parte del coste de la factura eléctrica, ¿no? Y yo creo que esos dos factores son los que han tumbado al sectorial, un poco esperando eso, caída de ARPUs y que el coste de la electricidad sin coberturas pues se dispare y tengan pues unos márgenes erosionados por la parte del coste eléctrico, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que explica la debilidad de todo. Yo a eso añadiría un tercer motivo, y es que con la subida de yields, al final es un negocio de infraestructuras, tanto el de Cellnex como el de Telefónica, que va hiperapalancado y lógicamente se está produciendo un encarecimiento del coste del dinero que está haciendo que todas las compañías que van con mucha deuda sufran en bolsa, ¿no? Yo creo que es el tercer motivo que explica la debilidad del sector.
De hecho, durante la primera parte de 2022, algunas de las principales operadoras europeas ya han reducido o estancado las inversiones, mientras que otras prevén recortes para los próximos meses. Telefónica ha reducido el CAPEX un 27% en el semestre por los menores costes de compra de espectro y los cambios en el perímetro, si bien en términos orgánicos ha bajado un 1%. La Teleco, que considera que el pico de inversiones en fibra ya se ha superado, ha situado en el 13% el ratio frente a ingresos. En España, el CAPEX se ha reducido un 7,8% y se ha centrado en la fibra y el 5G.
Mercados en directo.
Y hay peor comportamiento relativo en comparación con el mercado, tanto para Cellnex, que pierde casi un 4%, 33,30, Telefónica menos 1,88, 3,81 €. IBEX 35, 7.882 puntos, menos 1,38%. Las pérdidas son generalizadas en los parques de renta variable en el día en el que ha arrancado la reunión de tipos de la FED y el Banco Sueco ha llevado a cabo su mayor subida en las casi tres décadas, que lleva ligado a un objetivo de inflación del 2%, elevando el tipo oficial de la corona, la sueca, en 100 puntos básicos hasta el 1,75%. Bonos no hacen otra cosa sino caer a lo largo de la jornada, llevando las rentabilidades a nuevos máximos en décadas, descontando una despiadada senda de subidas en los tipos de interés a escala mundial y alejándose cada vez más de esa quimera ya para muchos del aterrizaje suave. Poco, por no decir nada, ha ayudado la publicación de esos precios industriales en Alemania. Agosto, referencia de auténtico escándalo, un 7,9% arriba respecto del mes anterior contra el 2,4% esperado y un 46% respecto al mismo mes del año anterior, la interanual frente al 36% que vaticinaban las encuestas. Mercados se posicionaban antes de ese anuncio de tipos de mañana por parte del Banco Central estadounidense, donde la atención va a estar puesta más bien en la posterior rueda de prensa y en los dot plots, en esos diagramas de puntos, puesto que ya al término de la jornada de ayer, a través de Wall Street Journal, se firmaba y casi se llegaba a considerar por unanimidad a la conclusión de que la subida será de esos 75 puntos básicos, dando de lado a las escasas voces disidentes que anunciaban esa subida jumbo de 100 puntos básicos, lo que regalaba momentáneamente un respiro a las bolsas. Eso fue a última hora de ayer en Wall Street. Hoy, a medida que avanzaba la sesión, se han ido extendiendo los números rojos, tanto a uno como a otro lado del Atlántico. En cuanto al BCE, hoy ha sido Müller, el pájaro de mal agüero, diciendo que los tipos en la zona del euro van a continuar en mínimos históricos, que se encuentran todavía lejos de niveles que puedan desacelerar la economía, añadiendo que reducir la inflación llevará bastante tiempo y que se va a necesitar para ello dar pasos decididos y lo suficientemente fuertes. En Alemania, por cierto, el Bundesbank sigue viendo crecientes signos de recesión y el gobierno se encuentra pues cerca de concluir ese plan para nacionalizar la empresa de gas Uniper, inyectando 8.000 millones de euros en forma de ampliación de capital. En bolsas europeas les queda poco más de 10 minutos de negociación antes de la subasta. Pierde DAX alemán un 0,99, 12.676 puntos. CD IBEX un 1,35, 7.885. A la baja también los principales índices americanos. Nasdaq cediendo un 0,47, menos que los tradicionales, 1%. Es la caída en S&P 500, 3.861. Camina el índice amplio de bolsa americana. En el consultorio a partir de las 6 de la tarde estaremos con Sergio Ávila de IG y Juan Carlos Costa desde Kostarov.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
La avalancha de reuniones de bancos centrales de esta semana ha empezado hoy sin complejos. Ese Banco Central de Suecia que ha subido 100 puntos básicos los tipos de interés. Ese movimiento que ha sorprendido a la mayoría de los economistas es solo el primero en lo que se prevé sea una serie de subidas superagresivas en todo el mundo. Nos vamos a fijar en la tercera economía del mundo, la de Japón. Política monetaria, allí va contracorriente. El estado atípico del Banco de Japón se va a volver aún más agudo en medio del endurecimiento monetario mundial que se espera esta semana, la debilidad del yen hasta mínimos de 24 años y la inflación japonesa en máximos de tres décadas, eso está añadiendo más presión a la autoridad nipona en su reunión del jueves, Paul.
Sí, el yen roza sus mínimos desde 1998 y el Banco de Japón no descarta una intervención para detener la caída de la divisa nipona. El diferencial de tipos con Estados Unidos ha depreciado a la moneda casi un 25% frente al dólar este año. La semana pasada, el periódico Nikkei publicaba que el Banco Central del país había llevado a cabo una revisión de los tipos de cambio en el mercado de divisas, lo que suele ser una señal de que una intervención mayor es inminente.
El gobierno nipón se ha visto forzado a salir al paso de la noticia y el ministro de Finanzas, Sunichi Suzuki, asegura que tomarán las medidas necesarias y que si intervienen en el mercado de divisas lo harán de inmediato. Se espera que el Banco de Japón mantenga este jueves su política ultra laxa y siga siendo la excepción al mantener tipos negativos mientras que el resto de bancos centrales lo suben de forma agresiva. Una política moderada que podría debilitar aún más al yen. A pesar de la preocupación por la moneda, el gobernador del Banco de Japón permanece impasible. Haruhiko Kuroda ha dicho que no es deseable un rápido debilitamiento del yen, pero incluso después de que llegara a rozar las 145 unidades por dólar a principios de este mes, el Banco de Japón sigue manteniendo la opinión de que un yen débil es positivo para la economía en general y se mantiene estable. Aún así, la postura del Banco Central tiene un coste cada vez mayor. Si bien mantiene su tasa de interés a corto plazo en el menos 0,1%, el tope del 0,25% que aplica al bono a 10 años está bajo una creciente presión. Juan Ramón Caridad es profesor director del Máster de Finanzas FIA.
En lo que se centra la autoridad monetaria nipona es fundamentalmente en controlar los tipos de interés a largo plazo en el terreno positivo, ya que los cortos todavía siguen en negativo, y sobre todo y especialmente en mantener una política de yen débil que ayude a las exportaciones y permita mantener unos crecimientos saludables en tanto en cuanto su vecino y cada vez más importante China sigue con una política de COVID cero.
Mientras Kuroda espera señales de aumentos de precios duraderos y salarios más altos, la inflación de Japón continúa aumentando a un ritmo más rápido de lo esperado. La medida preferida por el Banco de Japón, es decir, la inflación sin alimentos frescos, aumenta hasta un máximo de 3 décadas en agosto, con una tasa interanual del 2,8%, por encima del objetivo del 2%, un dato que añadirá más presión al Banco Central para actuar este jueves.
En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
De la política monetaria, volvemos a la política fiscal, con ese revuelo por las palabras Alma a título personal del ministro de Seguridad Social. Esta mañana, durante una entrevista en Onda Cero, José Luis Escrivá ha dicho no entender la competencia entre comunidades autónomas a cuenta de asuntos fiscales y se ha mostrado favorable a una armonización impositiva entre territorios. Unificación fiscal que ha llegado tras el anuncio de Andalucía de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio y que, sin embargo, el gobierno descarta. ¿Qué piensan los expertos? ¿Has hablado con ellos de esa posible estandarización que propone Escrivá?
La descentralización que presenta España con 17 sistemas tributarios diferentes hace que la presión fiscal varíe de forma muy importante de un territorio a otro. Disparidades en IRPF, sucesiones y donaciones sumadas a los impuestos propios de cada región hacen que las diferencias alcancen en muchos casos los miles de euros y provoquen incluso cambio de domicilio de los contribuyentes. Ahora mismo hay una serie de impuestos que cobran y reciben las comunidades autónomas y que gestionan de forma particular que se suman a un sistema adicional incluido en la Ley de Financiación Autonómica, donde es el Estado el que cobra una serie de tributos que luego redistribuye entre los territorios en función de su nivel de gastos de forma solidaria. Parece que lo que propone Escrivá es que sea el Estado quien distribuya todo, lo que a juicio de Albert Sagués, profesor del máster en asesoría fiscal de la UPFS-BSM, haría que las comunidades autónomas, en lugar de trabajar por ser eficientes fiscalmente, quisieran gastar lo más posible para tener la mayor cantidad de dinero disponible.
Claro, lo que ha propuesto Escrivá es exactamente al revés, porque si lo que le planteaba era un sistema tipo australiano según gasto real, el riesgo que yo creo que puede generar eso es que las comunidades autónomas que ahora, pues de alguna manera, están restringiendo el gasto, porque me dicen, oye, yo con lo que cobro de mis impuestos y lo que me pasa el Estado, no llego a poder pagar los gastos, con lo que tengo que ser más eficiente, es decir, de alguna manera provoca que seas eficiente en gasto. Claro, lo que propone el ministro es decir, no, hagamos otra cosa, que las comunidades autónomas gasten y en función de lo que gastan yo les daré dinero, porque entonces el problema será exactamente al revés. Es decir, las comunidades autónomas se pondrán a gastar como locas para que así papá Estado pues les transfiera más dinero para sufragar esos gastos.
Frente a la apuesta de Escriba por el modelo australiano, expertos como Sagues optan por el modelo alemán, un sistema similar al que tenemos ahora mismo, con parte de impuestos cobrados por las comunidades autónomas, parte de impuestos cobrados y distribuidos por el Ejecutivo. Considera Sagues que si comunidades como Madrid son capaces de tener una de las cargas impositivas más bajas de España, manteniendo un buen nivel de servicios públicos, se les debe permitir hacerlo así.
Yo siempre he dicho, y lo sigo manteniendo, que si Madrid se puede permitir pues no recaudar impuestos de sucesiones, no recaudar impuestos de patrimonio y dar un buen servicio a sus ciudadanos, tener un buen sistema de salud, todas las competencias que asume, es que lo hace muy bien. ¿Por qué baja impuestos a la Comunidad de Madrid? Hombre, pues baja impuestos porque además de lo que cobra por impuestos propios o que gestionan ellos directamente, más lo que recibe del Estado, le permite rebajar todo eso.
Pide, eso sí, que comunidades como Madrid compartan su receta con otras comunidades menos eficientes y con mayor déficit fiscal, como Cataluña. Cataluña, comunidad que se ha quejado de lo que considera dumping fiscal, pero que a la vez se muestra completamente en contra de quitar competencias a las comunidades autónomas. Ahora escuchamos a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad a Distancia.
En Madrid, por ejemplo, tiene unos impuestos menores, no tiene patrimonio, el impuesto sobre renta a las personas físicas, lo que es el tramo de la comunidad, es de los más bajos, y sin embargo recauda más y por otro lado transfiere más. Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid transfiere 1.000 euros per cápita más que la comunidad de, en este caso, Cataluña. 5.500 euros Cataluña, 6.500 Madrid. Por tanto, es mucho más solidaria y a mí el modelo me parece adecuado. Y luego, por otro lado, no hablemos de dumping fiscal, hablemos de eficiencia fiscal, entre otras cosas, porque el nivel impositivo en España ya es confiscatorio claramente.
Añade Iranzo que la eficiencia fiscal se consigue gracias a la competencia y que hablar de armonización es hablar de subida impositiva.
Siempre que se habla de armonización fiscal, la idea fundamental es subir los impuestos y nunca bajarlos. Es a través de la competencia fiscal cuando se consigue reducir los tipos impositivos. Pero además, en la mayoría de los casos, esa bajada de impuestos no significa menos recaudación, sino todo lo contrario. Hay mayor actividad económica y al final se consume más, se trabaja más, las empresas ganan más y por tanto se recauda más. Y este es el caso que nos ocupa. La respuesta precisamente del ministro Escrivá es a la propuesta acertada absolutamente de Andalucía de prácticamente de doar el impuesto del patrimonio y de deflactar la tarifa del IRPF.
José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, amplía miras a otras comunidades autónomas fuera de Madrid y Cataluña, las de la eterna lucha, y también mantiene que aquellos territorios que pueden bajar impuestos son los más eficientes.
El margen que tienen las comunidades autónomas en las cargas fiscales son relativamente pequeños. Eso también hay que dejarlo bien claro. Lo que ocurre es que el tema de la carga fiscal por parte de las comunidades autónomas lo relaciono directamente con la eficiencia del gasto, algo muy importante. No es lo mismo el gasto que tiene ahora mismo Cataluña que el que puede tener, sin ir más lejos, Valencia, porque podamos decir que no estamos cambiando de ideología, ¿no? Yo creo que también hay una diferencia muy grande en la eficiencia del gasto en un gobierno como puede ser el del País Vasco, con un gobierno como puede ser el Balear ahora mismo. Entonces, es que hay un tema muy importante. Si hay una eficiencia de gasto, puede haber una reducción de las cargas fiscales. Donde no hay ninguna eficiencia en el gasto, como puede ser en Cataluña, es dificilísimo que se produzca una reducción de las cargas impositivas, de cualquiera de las partes, que es muy pequeña y hay que recordarlo, que está cedida a las comunidades autónomas.
Con el impuesto al patrimonio, que es el que ha causado tanto revuelo, cierto es que hay mucho desequilibrio entre unas comunidades autónomas y otras. Donde más se paga es en Aragón, lo tienen que abonar las rentas de más de 400.000 euros. Donde no se paga es en la Comunidad de Madrid y desde hoy en Andalucía. Pero no es el único. Otros impuestos, como el de transmisiones patrimoniales, el que pagamos cuando compramos una casa, presenta divergencias del 50% entre unas comunidades y otras, con Madrid a la cabeza de las que menos impuestos cobran a sus vecinos. Según los últimos datos de recaudación de 2020, la agencia tributaria ingresó por patrimonio 1.200 millones de euros, la mayor parte procedente de Cataluña, 45% del total. En Andalucía se dejarán de recaudar 93 millones de euros, en Madrid se dejan de recaudar al año 992. El impuesto del patrimonio existe desde el año 77, curioso, lo eliminó José Luis Rodríguez Zapatero, gobierno socialista, entre 2008 y 2010, lo reinstauró Mariano Rajoy, Partido Popular, en 2011.
En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero.
Cerrando los mercados, queríamos conocer las impresiones, a ver cómo andan de sentimiento en Renta 4 Banco. César Sánchez Grande, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Con todas las miradas puestas, ¿no, César, en los bancos centrales? Suecia hoy subiendo 100 puntos básicos, mañana a ver el comité de mercados abiertos. 100 puntos básicos, ¿esa subida jumbo puede ser contagiosa al otro lado del Atlántico o no lo ves?
Bueno, nosotros pensamos en Estados Unidos, no pensamos que llegue a ese punto porcentual hasta los 100 puntos básicos, ya que estamos empezando a ver moderaciones en los componentes de precios en determinados indicadores macroeconómicos, como pueden ser las expectativas de inflación en las encuestas de confianza consumidora o en los precios a la producción, que siguen creciendo para menor ritmo. El mercado, bueno, por ahora no, en su mayoría no baraja esta posibilidad, ya que ahora mismo solo está dando una probabilidad del 20% a estas subidas. Nosotros pensamos que la de 75 puntos básicos sería la más adecuada.
Empresas, sobre todo las que tienen más endeudamiento, mirando de cerca, marcando con atención los próximos pasos de las autoridades monetarias. Hablábamos antes, después de las 5 de la tarde, del sector de las telecos. Metemos ahí a Telefónica. Comportamiento finalmente de la operadora, pues ligeramente peor que el mercado, menos 2%, 3,80 euros, y Celnex, sobre todo, perdiendo el doble, 4,10, 33,25. ¿Telefónica o Celnex, con cuál os quedaríais? Bueno, fácil, Telefónica la tenéis en cartera de 5 grandes, ¿verdad? Eso es.
Exacto, sí, preferiríamos Telefónica, pensamos que es un sector defensivo, como demostró en la crisis del COVID, y en un entorno como el actual, pues debería comportarse de forma positiva en términos relativos respecto al índice Celnex. El problema que tiene, pues bueno, pues que es un valor que en los modelos de valoración, el elevado apalancamiento y las previsibles salidas de caja para la próxima década por las fuertes inversiones previstas, pues son muy sensibles a los tipos de interés. Si hacemos un inverso de las TIRES, la correlación de la cotización de Celnex es muy elevada, pues nos lleva a pensar que si sigue, como todo hace prever, que la tendencia de subidas de tipos continúe, la cotización de Celnex pues probablemente siga presionada. Lo que pasa es, bueno, nosotros desde un punto de vista fundamental pensamos que hay valor, pero no pensamos que ahora mismo sea el mejor momento.
Esa cartera de 5 grandes, enseguida nos la actualizas después del cambio que ha habido reciente, esa entrada de Logista. ¿Cuál ha sido los motivos? Y sobre todo, si esto, Logista, la podemos relacionar en determinada forma con el protagonista de finales de la semana pasada, FedEx, en Bolsa Americana, con esas advertencias, la retirada de sus previsiones y negros nubarrones, los que dibujaba la empresa.
Sí, a ver, nosotros hemos cambiado Logista hemos quitado a Merlin y hemos metido a Logista porque Merlin, aunque pensamos que es un buen valor, va a estar cubiertos frente a la inflación que estamos sufriendo. Pensamos que el mejor comportamiento relativo que ha tenido frente al sector, principalmente a Colonial, y su estrecha relación y comparativa siempre frente al bono, donde estamos viendo el repunte de las TIRES, pues podría tensionar la cotización las próximas semanas. Logista, pues bueno, Logista y FedEx son dos compañías diferentes. FedEx es una compañía, evidentemente, es una compañía muchísimo más grande, muchísimo más global, dedicada a lo que es el transporte de mercancías. Logista, pues evidentemente, tiene una división, es una compañía logística, se dedica al transporte de mercancías, pero tiene una idiosincrasia particular a la compañía totalmente diferente, ¿no? Primero, nosotros pensamos en una compañía que tiene un excelente equipo gestor, que está siempre centrado en lo que es el control de costes en un entorno inflacionista su posición de liderazgo le está permitiendo traspasar al cliente final el coste de los combustibles y otros aspectos que le influyen. Y luego tiene una característica fundamental, dos, yo diría. Por un lado, un elemento que normalmente juega en su contra, que es el elevado peso del tabaco en sus ventas económicas, que estimamos que es alrededor del 50%, pero que estimamos que ahora puede jugar a favor, porque al final la inelasticidad de la demanda de tabaco a escenarios de reactivación económica es evidente, ¿no? Y luego, por otro lado, es un tema que mucha gente desconoce, pero es el impacto de las subidas de tipos de interés. Logista pues tiene una línea de crédito de hasta 2.600 millones de euros con Imperial Tobacco, con su matriz, sí, al tipo básico del Banco Central Europeo más 0,75 puntos básicos, y cada punto porcentual de incremento de tipos de interés, si asumimos una tesorería media que tiene la compañía de 2.200 millones de euros, pues esto añadiría pues 22 millones a los ingresos financieros. Si lo comparamos con las previsiones para la compañía para 2023, cada 100 puntos básicos de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo aumenta el beneficio neto en un 10%. Y recordar que ya llevamos 125 y que seguiremos viendo más subidas. Con lo cual, bueno, pues todo esto nos hace posicionar a Logista pues como de cara a nuestras carteras como una buena opción, sin olvidar que tiene unas rentables por dividendo superior a 7.
Una baza a jugar, desde luego, esa sensibilidad de las compañías a los endurecimientos monetarios, baza que también se juega CaixaBank, también forma parte de vuestra cartera de cinco grandes, junto a Inditex, Repsol y la mencionada antes Telefónica. Ya tenemos el cierre. César Sánchez Grande, Renta 4 Banco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Adiós, César.
Un abrazo.
Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de Valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de Valor. Global.es.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Culos inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias, os sobran motivos para volar. Porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Canarias desde 39 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
IG patrocina el cierre del IBEX.
7.873 puntos es el cierre y también el mínimo intradía que toca IBEX al término de la negociación. En porcentaje se deja un 1,50. Pérdidas generalizadas en el resto de parques europeos, 1% abajo DAX, pierde París un 1,35, sobre todo Milán, que se deja un 1,66. La lectura de Eurostox, 3.465, menos 0,98%. Solo suben en el IBEX 5 compañías. Grifols, 0,9. CaixaBank, un 0,73. Y Sabadell, un 0,58. Han sido los mejores. Luego, ganancias que no llegan al medio punto, tanto en Farmamar como en IAG. Las mayores pérdidas, más de un 7%.
abajo, SACIR, 2,17 €, pierden más de 4%, Colonial, Merlin Properties y Celnex, esta última en los 33,25 €.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Visto el cierre, abrimos gráficos. Buscamos en ellos, Ana, oportunidades, pistas técnicas. Como siempre, sobre valor e índice, ¿qué te han comentado hoy?
Pues hoy hemos hablado con el analista técnico Víctor Galán de Planeta Bolsa y como índice se fijaría en el Russell 2000, ya que es uno, en su opinión, de los que puede dar señales adelantadas tanto para que se vaya la bolsa para arriba o para caer incluso más abajo.
¿Dónde podemos ver qué tal afecta la liquidez en el medio o largo plazo? Ahora mismo está interesante porque está haciendo un soporte en la zona de 1776, habrá que ver dónde abre hoy. En caso de superar los 1905, tendríamos una clara señal de doble suelo, donde además partiría la resistencia de 30 diario, pero en caso de perder precisamente la zona de los 1770, podría activar un segundo impulso bajista de Fibonacci. Así que todo por decidir en una semana crucial en los mercados y veremos cómo se desarrolla.
En cuanto a valores que lo pueden hacer bien y que de hecho nos decía es una de las favoritas de Planeta Bolsa, destacaría a Corteva, una empresa de agricultura, pesca, plantaciones que está muy cerca de máximos.
Y de superar en cualquier caso los $63 en Estados Unidos, nos haría pensar que se puede ir mucho más arriba. Parece que está entrando dinero en las últimas semanas y que bueno, ese dinero podría provenir de clientes institucionales, lo cual es sinónimo de que podrían hacer nuevos máximos. Soporte clave en los 58,55 y en los 49,86 si vamos a un medio plazo.
De momento cotiza con caídas del 1% en $60,77 por acción.
¿Vendes tu casa en Madrid capital? Bafre Inmobiliaria te la compra directamente y en tan solo 7 días. Entra en bafreinmobiliaria.es y realiza una valoración online gratuita. Iremos a visitar tu casa y recibirás una propuesta firme en tan solo 48 horas. Una sola visita, una propuesta y tu casa vendida en 7 días. Bafre, como debería ser una inmobiliaria. Más información en bafreinmobiliaria.es.
A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de tu salud y de tu tiempo. Con un servicio de urgencias ágil y eficiente, las 24 horas, los 365 días del año. Para urgencias pediátricas y de adultos, a cargo de profesionales altamente cualificados y con tecnología de vanguardia. Estamos en Avenida Valladolid 83, Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
ahora para recordarles que Radio Intereconomía convoca este año, lo hace por primera vez, los premios Radio Intereconomía, con el objetivo de reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance de nuestra sociedad. En un año en el que la economía ocupa ese lugar importante de primera fila debido a los grandes cambios geopolíticos, cambios a los que asistimos en el comercio internacional, crisis en los precios de la energía, conflictos bélicos, riesgos inflacionistas que les vamos a contar, pues Radio Intereconomía quiere poner en valor el esfuerzo que realizan las personas, las empresas y las organizaciones que sostienen a nuestra economía. Por ello, esos galardones aspiran, nacen para ello, para reconocer ese trabajo y en concreto en las categorías de innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad y excelencia, todo en el ámbito de la empresa y de las instituciones. Así que les invitamos a presentar las candidaturas. Tienen toda la información, la pueden consultar en nuestra web en premios.intereconomía.com.
Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión. Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
Como cada martes a esta hora, toca hablar de crowdfunding inmobiliario, un modelo de financiación participativa que presenta oportunidades de inversión atractivas para aquellos inversores minoristas en un sector que tradicionalmente ha estado reservado a los grandes patrimonios. WeCity es una plataforma digital que actúa como intermediario entre el promotor y el inversor y se prepara para lanzar varios proyectos residenciales en España. Hablamos con el director de inversiones de WeCity, Ignacio García. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Hola, Paul. Buenas tardes.
Bueno, pues estáis barajando tres proyectos residenciales, uno en Aravaca, otro en Oviedo y otro en Torremolinos. Vamos con el primero, con un importe de 3.200.000 euros. Coméntanos en qué consiste este proyecto.
Sí, tenemos en estudio ahora mismo un proyecto para financiar vía préstamo con garantía hipotecaria en primer grado al promotor, con el importe de 3.200.000 euros y una garantía de una tasación actual por encima de 4 millones de euros, el suelo. Y bueno, entraríamos a financiar un proyecto que consiste en la construcción de 10 viviendas unifamiliares en la zona de Aravaca. Y las condiciones del préstamo que le daríamos sería un 10% anual y un plazo máximo de 12 meses. Donde los seis primeros son de obligado cumplimiento y a partir del sexto mes pues el promotor nos podría cancelar anticipadamente si entra financiación bancaria.
¿Y cuál es el retorno esperado de la inversión?
El retorno esperado de la inversión al durar 12 meses es el 10%. Esas condiciones que firmamos con el préstamo. ¿Vale? Estamos cerrando el acuerdo con el promotor. No lo hemos cerrado todavía, pero bueno, vamos. La idea es 12 meses, 10% anual. Y el importe del préstamo 3.200.000 con una garantía superior a los 4 millones de euros. Garantía hipotecaria en primer grado.
Y el otro proyecto residencial que tenéis entre manos está ubicado en Oviedo. No sé exactamente cuál es la ubicación.
Sí, está en Oviedo, pues prácticamente es Oviedo Centro, ¿vale? Las afueras del centro, por así decir. Y en este proyecto que estamos ahora también en estudio, entraríamos ya en equity, que es decir, asociándonos con el promotor, no entraríamos en formato préstamo, entraríamos pues en el accionariado de la sociedad vehículo que desarrolle el proyecto. Y consiste también en bueno, pues es una obra residencial de 33 viviendas. La duración del proyecto estimada es entre 2 años y 2 años y medio. Y bueno, al ser equity y no ser préstamo con garantía hipotecaria, al final al retorno al que se aspira es bastante más alto. Aspiramos a un retorno en 2 años y medio, es casi el 50% sobre la inversión.
La duración es de 24 a 30 meses, ¿verdad?
Sí, la duración estimada es esa, unos 2 años, 2 años y medio. Al tratarse proyectos en equity, Paul, tanto la duración como la rentabilidad son estimaciones que hacemos vía estudio del plan financiero que nos pasa el promotor y el análisis que hace nuestro equipo interno y luego el análisis externo que pedimos a las consultoras.
¿Aquí cuál es el importe o la inversión mínima para entrar?
En los tres proyectos que tenemos en estudio, tanto el de Aravaca como el que acabamos de hablar de Oviedo y el que comentaremos ahora de Torremolinos, la inversión mínima van a ser 500 euros.
Y máxima no hay límites, ¿no?
Máxima, en principio, no habrá limitación. ¿Vale? Ambos proyectos que no lo he comentado, el de Aravaca, pues tiene el 60% ya reservado, tiene 6 de las 10 viviendas reservadas. Y el de Oviedo tiene un 30%. Entraremos cuando esté rango 50% de reservas en el de Oviedo, seguramente.
Bueno, vamos con ese tercer proyecto residencial, el de Torremolinos, que en este caso también la tipología es equity, ¿no? O plusvalía.
Eso es, la tipología es como el de Oviedo, es equity, ¿vale? El importe van a ser 600.000 euros, vamos a aportar de equity junto al promotor, pues para desarrollar una promoción de 24 viviendas aproximadamente, que son 24, de las cuales ya tiene como 18 reservadas. El plazo va a ser menor que el de Oviedo. Estimamos, estamos viéndolo con el promotor, pero la estimación que tenemos es que sea entre año y medio y dos años, ¿vale? Porque la obra es más pequeña, son menos viviendas. Y vamos a aspirar a una rentabilidad de un 30% a vencimiento, un rango 15% anual.
Bueno, Aravaca, Oviedo y Torremolinos, una buena diversificación, ¿no?
Sí, al final nosotros estudiamos todos los proyectos que nos llegan, no tenemos predilección por ninguna área geográfica, lo que nos interesan los proyectos que hacemos con garantía hipotecaria, eso, y la valoración que tenga la garantía, a ver qué tasación tiene la garantía que nos van a poner. Y en equity, pues valoramos mucho el expertise que tenga el promotor en la zona, los proyectos que haya desarrollado y bueno, y si ya hemos trabajado con ellos en alguna ocasión, pues mejor, porque aporta un plus de confianza tanto a nosotros como a nuestros inversores.
Bueno, Ignacio, por último vamos a recordar a todos aquellos oyentes o inversores que estén interesados en entrar en estos proyectos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir a WeCity?
Pues se tienen que dar de alta en nuestra plataforma, entrando en nuestra página web, www.wecity.io, registrándose con un correo electrónico y una contraseña. Si son persona física, apuntando su DNI, la entidad financiera, que es Lemon Way, les habilita un wallet, y ese wallet es el que van a utilizar para realizar las inversiones. Los wallets se recargan o bien con tarjeta de crédito o bien mediante transferencia bancaria. Y nada, cuando vean un proyecto que les puede interesar, nosotros mandamos toda la documentación, dossier, notas simples, transacciones, transparencia total, toda la documentación asociada al proyecto la volcamos a la plataforma para que lo puedan estudiar y una vez decidan invertir, pues recargan su wallet y están preparados para cuando se abra la oportunidad online, traspasar desde su wallet al wallet de la oportunidad.
Muy bien. Ignacio García, director de inversiones de WeCity, muchas gracias como siempre. Un saludo.
Saludos, buenas tardes.
Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Más información en merlinhub.es.
Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia?
Hombre, quizás padezco un calentamiento de mi biodiversidad por baja capacidad adaptativa, pero tanto como obsesión...
Es hora de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro. En Renta4Banco, seas el tipo de inversor que seas, tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta4Banco. ¿Quieres más?
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.
Son las 6, las 5 en Canadá.